gigante di metallo buco. Tutte mi unico una sorpresa, in taglio di una notte, in taglio di una notte, in taglio di una notte.
Líder Visa presenta.
Hola, 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 ¿cómo están? Esto es JR Metal Roboto. Yo soy Eric Contreras Ayala. Muchas, muchas gracias por darme el placer de estar aquí en la audiencia. Muchas gracias por escuchar este programa. Ya es el último del año, ya es la última vez, pues, en este año que van a estar escuchándome a mí. Como les había dicho hace una semana, el programa de normalmente que hacemos los sábados de visitantes nocturnos no se va a realizar esta semana, va a caer justamente pues en la fiesta de Año Nuevo, y pues yo prefiero descansar que hacer un programa en donde pues obviamente no va a haber gente, no todos van a estar metidos en sus fiestas, en sus celebraciones, bla, bla, bla. Entonces, pues, qué mejor que todos estén disfrutando con su familia en lugar de estar viendo lo que dice este señor loco que aparece en el internet. Pues bueno, hoy vamos a hablar de algunas notas. Siempre hay noticias de el espectáculo, siempre hay noticias ñoñas que tienen que ver con cómics, que tienen que ver con no sé, la cosa que nos gustan a nosotros. Pero pues normalmente pues se reduce el número de noticias en estas fechas. Normalmente por noviembre, diciembre, ya como que todo el mundo dice ya vámonos a descansar, y como que se reducen un poco las noticias en estos días, mucho más, ¿no? Y ya conforme va pasando los meses, pues ya se va como que mejorando la cosa. En fin, esto lo estoy diciendo porque tengo hoy, el día de hoy, pocas noticias, pero creo que son bastante suficientes para todos nosotros. Permítanme poner el logo de noticias para comenzar a leerlas. Venga. Ok, Bueno, pues en este momento les voy a platicar sobre Percy Jackson. Percy Jackson es como Harry Potter, es como Crepúsculo, es de esta serie de novelas juveniles que se desarrollaron justamente con el pretexto de invitar a los jóvenes a acercarse a la lectura, a acercarse a estos nuevos mundos desarrollados por creadores nuevos también. Percy Jackson es una serie de novelas, de libros, que ha estado ya en el mundo desde hace varios años, ya tiene su tiempo. Y pues no sé si ustedes se acuerdan, pero Percy Jackson había ya sido, de una manera, de una forma, había sido llevado a la pantalla grande. Me parece que hay 2 o 3 películas sobre este personaje, y pues ahora se realizó una nueva versión. Pero esta es una nueva versión tipo serie de televisión. Y pues muchas veces se ha dicho que eso es lo mejor que le puede pasar a una serie de libros, porque pues te ayuda a obtener mucho más detalles, ¿no? Le da a los actores más tiempo de relajarse en sus papeles, de cobrar sentido, etcétera, etcétera. Y pues te ayuda en general a conocer mejor o tener una mejor idea de la historia que estamos viendo. Pues así como Percy Jackson, también se dice que para el próximo año vamos a tener una nueva serie de televisión de Harry Potter, con nuevos actores, nuevo reparto, todo completamente nuevo, ¿no? Para que nos podamos adentrar más en el mundo mágico de Harry Potter. La realidad es que es dinero, ¿no? Las agencias, las distribuidoras ven dinero, se dan cuenta de que este género es uno que puede obtener dinero. Y pues ahí van a dedicarle su tiempo y a dedicarle presupuesto, con justamente la finalidad de que esto les recupere dinero. Y pues justamente con Percy Jackson y los Olympians. Bueno, Percy Jackson y los Olympians se estrenó en esta semana. Y tuvo un récord de 13,3 millones de espectadores en las plataformas combinadas de Disney Plus y Hulu. Ahora, yo la verdad no vi las primeras películas de Percy Jackson porque me pareció que ya era demasiado infantil. O sea, ya era para un público mucho más joven. Pero pues no tenía yo idea de que realmente las personas tenían un fanatismo concreto sobre Percy Jackson, o que tenían realmente pues mucho gusto de querer ver que continuar esta historia. Total que según Disney Plus y según Hulu, pues sí hay un montón de gente que todavía quiere ver a Percy Jackson. Miriam nos dice: hola Miriam, ¿cómo te va? ¿Cómo te la has pasado en esta Navidad? Bueno, según la nota, Percy Jackson y los Olympians tuvo un estreno récord en sus primeros 6 días en Disney Plus y Hulu, con más de 13,3 millones de espectadores, lo que convirtió su debut en el más grande para Disney Brand Television y uno de los estrenos de las 5 temporadas más importantes de 2023 en Disney Plus y Hulu. Disney no reveló dónde se ubicaron Percy Jackson y los Olímpicos en esta lista de los mejores estrenos de Disney Plus, pero es muy posible que se haya unido a la compañía de otros programas como Mandalorian temporada 3, Ahsoka, Loki temporada 2, Secret Invasion, The Bear temporada 2, Only Murders in the Building temporada 3 y más. Disney compartió algunos detalles de audiencia de estreno en estos otros programas, pero la cantidad de tiempo para cada uno ha variado. Por ejemplo, la temporada 2 de Loki fue por 10,9 millones en los primeros 3 días, la de Ahsoka fue por 14 millones en su primera semana. En cuanto a Disney Brand Television, este grupo incluye programas como Goosebumps, Escalofríos, Las Santa Cláusulas, Kiff, Big City Greens, Super Kitties, Bluey, High School Musical, The Musical Series y más. Disney compartió que Goosebumps, Escalofríos, debutó ante 4,2 millones de espectadores a principios de este año, pero no nos dijeron cuántos lo vieron en el mismo periodo de 6 días que Percy Jackson. Y bueno, también es importante tener en cuenta que estos números son solo para el primer episodio de Percy Jackson y los Dioses del Olimpo. A pesar de que los dos primeros episodios se lanzaron al mismo tiempo en Disney Plus y Hulu, los dos primeros episodios se lanzaron al mismo tiempo en Disney Plus. En Hulu solamente se tiene el primer episodio. Y según la reseña que hizo IGN a Percy Jackson y los Dioses del Olimpo, dice que es una prueba más de que la naturaleza larga de una serie de televisión permite mejores adaptaciones de libros. Percy Jackson y los Dioses del Olimpo trae el mundo de dioses del autor Rick Riordan, dioses y monstruos a la vida, al tiempo que agrega un toque de modernidad. Pues bueno, hay que verlo. Justamente Percy Jackson se trata sobre mitología griega, es como un recuento de mitología griega, de hecho, con un joven Perseo, que es Percy, obviamente, y pues todas estas monstruos mitológicos, todos estos dioses legendarios, etcétera, etcétera, pues toda la mitología griega, pero replanteada desde un punto de vista más moderno, es de lo que se trata Percy Jackson. Entonces hay que verla. 13.3 millones de personas que ya vieron el episodio no pueden estar equivocadas. Bueno, sí pueden estar equivocadas, pero pues digamos que no. Así que vamos a verla y después les contamos qué onda. Continuando con noticias sobre superhéroes ahora, resulta que Aquaman y El Reino Perdido decepcionan en su debut de taquilla, pero aún así gana la taquilla nacional de fin de semana. Ahora, aquí ahorita también les voy a hablar sobre El Color Púrpura, que es otra película que se estrenó justamente en este fin de semana, y cómo cambia radicalmente el lenguaje entre una película y otra, mientras que Aquaman está rotundamente clasificada como un fracaso. El Color Púrpura, que no tiene ni la mitad de la audiencia de Aquaman, está laureado como si fuera un gran hit de las taquillas y etcétera, etcétera. Entonces yo digo, ¿de qué forma se interpreta la taquilla en los Estados Unidos? ¿Con qué doble moral se combaten o se bate a cada una de las películas? Porque mientras que Aquaman y El Reino Perdido junta 80 millones de dólares en el extranjero y tiene una debut en América del Norte de 28 millones, se le considera un fracaso. 80, 90, 100. Son 100 millones de dólares y se le está considerando un fracaso, con 100 millones de dólares. Pero bueno, dice aquí la nota que Aquaman y el Reino Perdido decepcionó con las ganancias de su debut en América del Norte, que alcanzaron solo 28,1 millones de dólares. Aún fue esto suficiente para que la última película del DCU ganara taquilla nacional de fin de semana. Según lo informado por el sitio Comscore, se espera que Aquaman y el Reino Perdido gane 40 millones de dólares durante el fin de semana navideño a nivel nacional. En el extranjero, la secuela de Aquaman recaudó otros 80 millones de dólares para ayudar a llevar su cuenta global a 120,1 millones de dólares. Esta actuación lo coloca no solo detrás del primer fin de semana de estreno de Aquaman y de Marvels, sino también de otras películas del debut de DCEU, como The Flash, que tuvo 55 millones, Shazam, que tuvo 30 millones, y sin embargo superó la recaudación inicial de Blue Beetle de 25 millones de dólares. Pues claro, a Blue Beetle ni promoción le hicieron. Aquaman original, la película original de Aquaman, tuvo el peor estreno para una película del DC en 2018, pero se fue acelerando a medida que avanzaban las semanas y terminó con más de 1.100 millones de dólares en la taquilla mundial, 335 millones en América del Norte. Esta película, sin embargo, está avanzando en aguas diferentes, ya que es oficialmente la última película del DCU antes de que el DCU, dirigido por James Gunn y Peter Safran, comience con Superman Legacy, bla bla bla. No sé por qué la gente está tan obsesionada y metida con la nueva dirección de las películas. Simplemente son películas, carajo, véanlas y ya. Y no te preocupes de cuál va después de cuál, o se siguen la historia. En fin, esta película de Aquaman tiene un 36% en Rotten Tomatoes, lo cual significa absolutamente nada, porque Rotten Tomatoes es un sitio web completamente mezquino y desleal que aumenta récords si se los compras. Entonces no es ni siquiera una válida visión de lo que opina el mercado. Ahora, Aquaman y el Reino Perdido es una historia de Aquaman y se inclina hacia los aspectos tontos y familiares de todo esto. Es divertida, las partes agradables se intercalan entre algunos efectos feos y un primer acto extraño que parece improvisado a partir de una película muy diferente. La que ganó la taquilla del fin de semana pasado fue Wonka. Esta quedó en segundo lugar con 17,7 millones de dólares. La precuela de Willy Wonka obtuvo 259,9 millones de dólares a nivel mundial. Newcomer Migration, o sea, la nueva película del fin de semana, Migration, ocupó el tercer lugar con 12,3 millones de dólares. Migration es la película animada del estudio Illumination, que es sobre unos patitos que buscan migrar. Y Everyone But You, que es una comedia romántica, quedó en cuarto lugar con 6,2 millones de dólares. Ahora, con 120 millones, Aquaman es considerado un fracaso. Ahora escuchen cómo se habla del color púrpura. Dice, el color púrpura ha logrado el segundo mejor estreno de taquilla nacional en día de Navidad de todos los tiempos, con ventas de entradas que alcanzaron los 18,15 millones de dólares. Color púrpura. está puesto en esta nota con los más altos, con las más altas entradas de ventas en periodo de Navidad, con 18,15 millones de dólares. 18 millones. Aquaman obtuvo 25. 28. Aquaman obtuvo 28 millones de dólares. 28 millones de dólares. ¿Por qué? A Aquaman lo ponen como una tragedia completa. Y al Color Púrpura, que obtuvo 18, lo laurean y dicen: ¡ah, qué padre, qué bueno, qué bonita película, etcétera, etcétera! ¿Por qué? ¿Por qué se tiene este doble estándar? ¿Por qué una película de superhéroes no puede debutar con 28 millones de dólares y decir: ¡qué bonito, qué padre, qué bien! ¿Por qué? ¿Por qué es así la gente? ¿Por qué es tan, no sé? Según lo informado por Comscore, El Color Púrpura no solo logró superar a Sherlock Holmes de 2009, que ganó 24 millones de dólares en Navidad, sino que el desempeño de la película significa que ganó más de los 18,11 millones de dólares de Los Miserables, los 15,70 millones de dólares de Daddy's Home y los 15,43 millones de Unbroken. En comparación con la taquilla del fin de semana festivo de América del Norte, El Color Púrpura ahora ocupa el tercer lugar detrás de los 28 millones de Wonka, los 38 millones de Aquaman y El Reino Perdido. Sus 18 millones de dólares fueron suficientes para mover los 17,81 millones de dólares de migración y los 8,5 millones de dólares de Cualquiera Menos Tú, un puesto cada uno. O sea, está en cuarto lugar. Sí, está en cuarto lugar. Está en cuarto lugar de recaudación esta película del Color Púrpura y está siendo laureada. ¿Por qué? ¿Por qué no está siendo laureado Aquaman y El Reino Perdido con sus 38,30 millones de dólares que obtuvo en su primer fin de semana? ¿Por qué? La fecha de lanzamiento del Color Púrpura fue perfecta, dijo Paul DeVarghadien de Comscore. Conseguir el segundo mejor debut navideño de todos los tiempos, a pesar de ser un cuadro de recaudación bastante bajo en general para el periodo, demuestra que esta película ofrecía exactamente lo que el público buscaba cuando se aventuraba en las multicines con familiares y amigos en esta película históricamente sólida. Con un equipo cinematográfico increíble y un título venerable, El Color Púrpura demostró que entre los superhéroes, la comedia familiar animada y las películas independientes de clasificación R, una película bien revisada y perfectamente comercializada, resultó ganadora al ofrecer una experiencia cinematográfica irresistible con un elenco increíble que cumplió en todos los niveles. Fue una experiencia cinematográfica navideña perfecta. En cuarto lugar. En cuarto lugar. Solamente ganó 18 millones de dólares. Solo 18 millones de dólares ante los 30 y pico que obtuvo Aquaman. Y entonces, ¿por qué en esta nota están diciendo que la película que cumplió en todos los niveles, experiencia cinematográfica perfecta y que batió con todas las demás? ¿Por qué? ¿Por qué lo dicen? El Color Púrpura es una adaptación musical de la novela homónima de Alice Walker de 1982. La novela cuenta la historia de una mujer afroamericana que vivía en el sur a principios del siglo XX. Se llevó al cine por primera vez en el 85 con el director Steven Spielberg y las estrellas Whoopi Goldberg, Danny Glover, Oprah Winfrey, Margaret Avery, Adolf Caesar y más. Esta nueva adaptación cinematográfica está dirigida por Blitz Basawil. Está protagonizada por Fantasía Barrino, Taraji P. Henson, Daniel Brooks, Coleman Domingo, Corey Hawkins, Halle Berry, Felicia Pearl, Mapsy, Ciara Herr, John Batiste y más. ¿Por qué? ¿Por qué se da este discurso, este doble discurso tan lejano? ¿Por qué al Color Púrpura le dicen, ah, sí, la mejor adaptación musical y bla, 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 y le dan elogios y aplausos y la van a nominar para el Oscar, por aquí, por allá, todas sus canciones, etcétera, etcétera, y a mi pobre Aquaman, que ha recaudado ciento y tantos millones de dólares en la taquilla, porque a mi pobre Aquaman le dicen que es una tragedia, que es básicamente la oveja negra de la familia? ¿Por qué me tratan así a mi Aquaman? ¿Y por qué le meten tanta fanfarria a su chunda cosa musical del Color Púrpura? ¿Por qué es Hollywood así? ¿Por qué es la prensa de espectáculos así? No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Hay que ver el Color Púrpura? Pues sí, hay que ver el Color Púrpura para ver de qué se trata, para ver de qué estamos hablando y contra qué estamos jugando. Pero pues no lo entiendo. No entiendo por qué dicen que rompió récords cuando estamos viendo que apenas y debutó en cuarto lugar. Entonces, son cosas que no sé, que no entiendo. O a lo mejor yo no entiendo cosas de números. Pero por eso, yo por eso siempre tengo Tank.
¿Jaime?
Sí, señora.
El niño tiene sed y no hay duraznos.
Pero Tan le va a encantar por su gran sabor a durazno. No se lo merece.
¡Quiero más!
Por eso siempre tengo Tan, el único con el gran sabor a frutas de Tan.
Pues bien, durante este fin de semana estuve viendo la película de Rebel Moon. Si no saben ustedes qué onda con la película de Rebel Moon, pues déjenme decirles que es una de tantas películas dirigida por Zack Snyder para la plataforma de Netflix. Como todos ustedes saben, Zack Snyder firmó un contrato de 5 años, dentro de los cuales toda su producción fílmica durante ese tiempo iba a ser financiada y estrenada exclusivamente para la plataforma de Netflix. Esto es algo que parece que otros sitios de noticias nunca dieron a conocer, porque los niñitos de DC estaban ahí chille y chille. Vuelvan a poner a mí, Zack Snyder, vuelvan a poner sus películas, vuelvan a ponerlo a él que haga cosas de DC. Y el tipo ni siquiera podía, porque estaba contractualmente obligado en otras cosas. Él estaba ya comprometido con Netflix, al menos en los próximos 5 años. No podemos ver absolutamente nada nuevo de DC Comics que tenga que ver con Zack Snyder, porque Zack Snyder está trabajando en otra cosa mariposa. Total, que dentro de este contrato que tiene Zack Snyder para Netflix, nos ha mostrado varias películas de zombies, al menos que yo recuerde, ¿no? Tiene una película de zombies en Las Vegas, y luego tiene otra de ya no me acuerdo qué cosa, y esta. A lo mejor tiene más películas, la verdad no lo sé, la verdad no le he seguido mucho la corriente a esta persona. Pero pues había muchas personas que estaban diciendo, no, que Rebel Moon, no, que bla, 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 no, que etcétera, etcétera, etcétera. Y dije, bueno, vamos a ver Rebel Moon. Y pues es una película de Zack Snyder. ¿Qué significa esto? Zack Snyder es una persona a la que se le da muy bien, muy bonito y muy padre la cinematografía. ¿Qué es la cinematografía? El conjunto de la fotografía, de los ambientes, de los trajes, es decir, todo lo que nosotros vemos a cuadro en la pantalla, que compone cada uno de los elementos de la película, se le llama cinematografía. Y Zack Snyder es muy bueno para la cinematografía, es decir, él es capaz de crear imágenes muy, muy bonitas para el cine. Crea imágenes icónicas, si tú quieres, en la pantalla de cine. Él es muy bueno para recrear, por ejemplo, cuadros de cómics. Lo hemos visto en sus películas en 300, la película por la que se hizo famosísimo en todos lados. La película de 300 es básicamente una reimpresión tal cual, así como está en el libro, en la novela gráfica de Frank Miller, así tal cual lo plasmó a la pantalla de cine. Así tal cual. Y es impresionante, es muy bonito, es muy padre. Después llegó a Watchmen, la película de Watchmen, e hizo exactamente lo mismo. Transportó de la manera que pudo, de la manera que entendió, transportó las imágenes de la novela gráfica de Watchmen a la pantalla. Ahora, ¿cuál es el problema de Zack Snyder? Las historias, los guiones, los diálogos. Zack Snyder es muy bueno para las imágenes, es perfecto para las imágenes. Nos dio grandes imágenes del cómic, representaciones de cómic, de Batman, de Superman, etcétera. Nos las mostró en la pantalla muy bonito, muy padre, así en pantalla IMAX 4D, etcétera, etcétera, lo que tú quieras, muy bonito. Pero la historia estuvo muy fodonga, muy mediocre, muy X, ¿no? En todo lo que hace Snyder, cuando se trata de Snyder haciendo el trabajo de otras personas, trabajando con la historia de otras personas, es bastante admisible. Cuando se trata de Snyder creando historias escritas por Zack Snyder, la verdad es que deja mucho, 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 mucho que desear. Y por eso en Rebel Moon, no se las voy a spoilear, pero en mi opinión, Rebel Moon carece mucho en el aspecto historia. Rebel Moon tiene grandes escenarios, tiene muy, muy bellos, muy hermosos paisajes. Realmente te hace sentir, te mete en la atmósfera de un planeta extraterrestre, inhóspito, todo lo que tú quieras. Te mete dentro de la vibra de un western centralizado en el espacio exterior, todo lo que tú quieras. Pero en cuanto comienzan a hablar los personajes y en cuanto se comienza a desarrollar la historia, ahí la verdad es cuando dices, mejor se hubieran quedado callados. Porque la historia está más bonita cuando solamente son las imágenes bonitas, pero cuando ya viene el meollo del asunto, cuando ya te tienes que comer la carnita de la torta, resulta que la carnita solamente era de prueba, ¿no? Era de estas tiritas que le sobraron al carnicero, pero que hacían que la torta se viera muy bonita, y cuando te la comes todo está seco, ¿no? Básicamente es así. Así es el cine de Zack Snyder, y así es Rebel Moon. Muy bonita película, muy padre película, muy geniales escenarios, muy buenos efectos especiales. A lo mejor la nominan para el Oscar, yo qué sé. Pero en lo que es la cuestión de historia, está muy para dársela, darle los huesitos al perro. Y quién sabe, a lo mejor se atraganta con ellos, entonces, quién sabe. En fin, ahora, ¿por qué estoy yo hablando mal de Rebel Moon? Porque ya viene la segunda parte. Porque aún, a pesar de todo esto, resulta que está dividida en dos. La segunda parte la vamos a ver en abril de 2024. Y pues ya salió su primer tráiler lleno de acción, que muestra el final épico de esta historia, da un vistazo a Cora de Sofía Boutella, su equipo de guerreros, preparándose para luchar contra el mundo madre con la gente de Bait. Como dice Cora, su pesadilla somos nosotros, luchando juntos para defender algo que amamos. O sea, sus clásicos diálogos de tráiler. ¿No? Somos fuertes, somos rudos, ojo, oh, 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 y cosas así. Dice Cari Santiago, feliz año 2024. Muchas gracias, Cari. Ojalá tú también tengas un muy feliz año próximo. Y espero que en estos días te le estés pasando muy bien, estés muy a gusto con tu familia. El día de ayer fue el programa de Lizard Paper de Cari Santiago, y tengo que admitir que ahora sí no me pude levantar de mi siestita. Pues no, me quedé dormido, pero bueno, lo voy a ver, todavía no lo veo, voy a ver si se encuentra en Instagram. Siempre es muy bonito y es muy padre ver el programa de Lizard Paper de Cari Santiago. Se los recomiendo todos los miércoles a las 7:30 de la tarde a través de Instagram, justamente el Instagram de Lizard Paper. Pero bueno, me lo perdí esta semana, pero al ratito lo voy a reponer. Pues total, esto es lo que tengo que decir de Rebel Moon. Ya viene la secuela. Está muy bonita la primera parte. Si tú eres fanático del cine de Zack Snyder, te va a gustar mucho. Si te gusta el western, te va a gustar, yo supongo. Si te gustó Bichos, una aventura en miniatura, la película de Pixar, te va a gustar porque prácticamente Rebel Moon es la película de Bichos, pero con humanos. En fin. Y ahora, para aquellos que aún no se han enamorado de Rebel Moon, Snyder ya reveló que está preparando un montaje del director con clasificación R, y que la mayoría de las partes son diferentes. Además, Snyder dijo sobre este montaje del director que tiene una hora más de duración y que es una película de clasificación R, que a esta escala no debería existir. Pues si no debería existir, ¿para qué la hace? No, o sea, no entiendo de esto de que no debería existir como un eslogan suficiente para vender tu película. Pero bueno, es Zack Snyder, va a sacar su versión de 3 horas, clasificación R, a lo mejor la saca versión blanco y negro, yo qué sé. Zack Snyder, siendo Zack Snyder, ¿te gusta el cine de Zack Snyder? Velo, está en Netflix. ¿No te gusta? Pues bueno, ni modo que hacer. Y ahora voy a hablar de una película muy, 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 muy buena, muy impactante. Realmente me dejó me dejó con muy buen sabor, con muy buen gusto. Me hizo sacar las lagrimitas. Es muy padre película. Se trata nada más que de Godzilla. menos uno. Y tú dirás, ay, 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 ¿cómo es posible que una película de monstruos sea buena? Para mí es genial. Para mí el cine de monstruos es la onda. Y esta película de Godzilla se la saca de calle. No sé cómo, vaya, a mí me gustan mucho las películas que está sacando Legendary Pictures, Warner Brothers, las tres películas que sacaron, que fue Godzilla, la de King Kong y luego Godzilla contra Kong. Hay tres películas de Godzilla, ¿no? Primero es la de Godzilla, después El Rey de los Monstruos, en donde ya sale Rodan y todos los demás, y después la película de Godzilla contra Kong, ¿no? Son cuatro películas, según yo, de este mundo de monstruos de la Legendary. Me gustan mucho, están muy padres porque pudieron recrear justamente a los monstruos con nueva tecnología, con CGI, se ven muy, muy grandes, se ven gigantes, se ven aterradores, etcétera, etcétera. Ahora, por las exigencias del CGI, que en algunos casos quizás fue apresurado o quizás a lo mejor no le calculan bien las texturas, qué sé yo. No sé exactamente la razón principal, pero por cuestiones del CGI, estas películas de Legendary se han hecho como que más oscuras, en el sentido de que siempre que aparecen los monstruos meten un montón de humo, bajan las luces, es prácticamente de noche, y entonces los puedes ver, pero no los puedes ver así, wow, por completo. No los puedes ver a todo color, a toda luz, nada. Se ven muy padres, se ven muy bien, pero tienen esa particularidad. Están en la oscuridad siempre. Y la otra peculiaridad que tienen esas películas gringas de Godzilla es que las actuaciones de los humanos están para llorar. Están horribles, están muy malas estas participaciones. Pero bueno, dice la gente, eso no es lo importante. Nosotros estamos aquí por los monstruos. Y los monstruos destacan, ¿no? Los monstruos se dan sus agarres, se dan sus encuentrones. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a una película de monstruos. Tienen toda la razón. Y pues por eso las películas de Legendary pues son buenas, destacan y están cool y están bien. Y entonces llega Japón. Japón, obviamente, ellos fueron los que crearon a Godzilla. Ellos fueron los que crearon el fenómeno de los monstruos gigantes, de los kaiju. Y dicen, ¿qué podemos hacer nosotros que sea diferente a lo que hace Estados Unidos? Y bueno, de entrada tiene un presupuesto mucho menor, creo que es de menos de la mitad del presupuesto que se le da a una película de Legendary. Y con esa cantidad de dinero crean una obra de arte, así se los digo, con todas las letras, con ese tamaño de Godzilla, así con el tamaño de Godzilla, se los digo, es una obra de arte. Y quien no esté de acuerdo y quien diga que el cine de monstruos es una porquería y que eso no es cine y bla bla bla, vamos y nos peleamos y nos damos de golpes las veces que quieras, pero esta película es una obra de arte. Digan lo que digan, quieran señalar lo que quieran señalar, quieran criticar lo que quieran criticar, esta película es una obra de arte. Es básicamente un remake, un recuento de la primera película de Godzilla en blanco y negro de los años 30, me parece. Ahorita no recuerdo bien la fecha, creo que es de 1935, pero pues mi memoria es muy mala. Total, que es un remake de esa película en tiempos modernos. Es justo en los finales de la Segunda Guerra Mundial, en donde están todavía peleando y de pronto en una isla, en una playa de Japón, surge una figura gigante, surge Godzilla. Pero no es el Godzilla de 20 y tantos metros que nosotros estamos acostumbrados, sino es una cosa mucho más pequeña. Es un Godzilla como de, ¿qué serán? Unos 3 metros, 4 metros a lo mucho de altura. Y aún así, con 4 metros es impactante el daño, la calamidad, el desastre que es Godzilla. No se sabe de dónde salió, no se sabe cómo se originó. Simple y sencillamente estaban unos soldados ahí en la bahía, descansando justamente de la guerra, y de pronto llega esta criatura y pras, y arrasa con todo. Y después llega los Estados Unidos con sus bombas nucleares. Y por azares del destino, esta criatura godzilesca se encuentra cerca de los puntos que fueron irradiados con las bombas nucleares, y esto lo hace mutar. Y esto convierte al Godzilla de 3-4 metros en la cosota enorme gigante que ya conocemos. Pero no solamente lo hace crecer, sino que le da la habilidad de regenerarse. Porque al principio le dispara con cañones y eso, y se lastima y se hiere como cualquier otro ser vivo en el planeta, ¿no? Pero después de la radiación ya se regenera. Y después de que se regenera, llega otra habilidad. Le empiezan a salir las escamitas, se forman azules. Empiezan a salir poco a poco desde la puntita de la cola hasta la nuca. Y Godzilla es capaz de lanzar una estela de luz, un rayo fulminante hacia sus adversarios, que literalmente hace popó a la gente. ¿Por qué? Porque es radiación, literalmente la derrite. No solamente a la gente, los edificios, los aviones, todo esto. Y no puedes sino pensar en la yuxtaposición de Godzilla y la bomba nuclear. Forzosamente te das cuenta de que esa capacidad horrible de destrucción que tiene el monstruo es la horrible capacidad de destrucción que tuvo la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Así como se derrite la gente con la explosión de Godzilla, así se derritió la gente con la explosión de la bomba atómica. Es bastante, pues no sé cómo llamarlo. Son escenas impactantes, es como lo puedo yo mencionar en estos momentos. Son escenas bastante impactantes. Y ahora, en medio de todo esto, se encuentra una persona que fue piloto de la Segunda Guerra Mundial, que ya quiere regresar a su mundo, a su vida, y no puede porque llega Godzilla y otra vez lleva el caos y la destrucción a su paso. Se encuentra con una mujer a la que le murieron sus padres en la guerra, en la batalla de Tokio. También los padres de esta persona, de este piloto, también murieron durante la guerra de Tokio. Se encuentran a una niña pequeña que también sus padres pues murieron, se supone, o ellos creen, pues porque se la encontraron ahí de plano, literalmente abandonada y sin nadie, ¿no? Entonces estas tres forman como que una pequeña familia de pedacitos destruidos de otras familias. Entonces, pues te quedas tú con esa idea de que pobre gente, ¿no? Acaba de salir de una guerra y luego les llega Godzilla. O sea, literalmente esta sensación de menos uno, o sea, de que ya estaban en cero y que con Godzilla los reduce a menos. Es muy predominante, es muy grande y es muy fuerte dentro de esta película. Y esto es algo que no tiene el cine hollywoodense. No te crea estos personajes con los que realmente te puedes identificar, con los que realmente puedes creer que son reales, que están vivos, que son de carne y hueso y que tienen que enfrentarse a todas las anomalías y a todas las a todos los esfuerzos de valor, lealtad, coraje, etcétera, etcétera, que especifican un desastre masivo como lo es la aparición de un kaiju, de un Godzilla dentro de la vida real. Realmente es algo que le elogio a esta película. Las actuaciones son muy buenas y realmente el desarrollo de estos personajes es muy muy bueno. Realmente te identificas con ellos en el poco o mucho tiempo que aparecen en la pantalla. Te identificas con ellos, te llegan al corazón, te hacen llorar, te hacen reír. Si les pasa algo, pues obviamente te preocupas por ellos, que es algo que no tienen las películas de Hollywood. Si matan a la chavita esta de Stranger Things en la película de Godzilla, pues ¡ah, qué padre! Pero hasta ahí. Si matan al Bryan Cranston, ¿no? Al papá de Malcolm en la película de Godzilla, pues te quedas así de pues ya fue, ya ni modo. Pero aquí sí te importan, aquí sí te importan los personajes y la manera en la que hicieron su propia vida y su propia familia chiquita. Realmente te saca una lágrima cuando se tienen que despedir, cuando se tienen que separar, porque realmente con Godzilla no sabes si van a regresar, no sabes si van a sobrevivir. Entonces es una película realmente muy buena, muy interesante. Lo vuelvo a repetir, es una obra de arte. Godzilla menos uno, se las recomiendo ampliamente que la vayan a ver en sus cines favoritos. Y próximamente me parece que por enero o febrero en Japón se va a lanzar una nueva versión que es exactamente la misma película pero en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? Porque la película original de 1935 de Godzilla fue en blanco y negro. Y pues está esta como onda o moda, ¿no? De que todas estas películas que aluden a cierta época, pues luego cuando las pones en blanco y negro hasta se ven más padres, ¿no? Y dices, ah, caray. Y le da como un cierto tono, como una cierta, no sé, algo. Le da un plus a la película. Entonces van a reestrenar la película en Japón, van a reestrenar Godzilla menos uno en blanco y negro. Esta versión se llama menos uno menos color. La van a estrenar entre enero y febrero del próximo año. Ojalá también la traigan a América, a Latinoamérica, y la podamos ver porque es muy padre, muy bonita. Entonces, esa es mi recomendación de la semana y yo creo que del año. Vean Godzilla menos uno. Si por mí fuera, yo le daría a esta película, yo digo que es la mejor película del año completo. Aunque no recaude mucha taquilla, aunque no la vaya a ver mucha gente al cine, aunque no sea muy comercial, aunque sea de un monstruo gigante, aunque sea japonesa, aunque sea lo que tú quieras, yo creo que Godzilla Minus Uno es la película del año. Esta película define el año 2023 de la raza humana. Así se las pongo. Entonces vayan a verla, por favor, si es que tienen la oportunidad. Pues en fin, esto es todo lo que les quería yo comentar en este programa del día de hoy, que es el último programa de Giant Metal Roboto del año 2023. Ya la próxima vez que nos veamos va a ser el año 2024, el lejano futuro del 2024. A lo mejor todos vamos a ser robots, a lo mejor llegan los autos voladores, a lo mejor, no sé, se inventan las máquinas del tiempo y todos pasan sus vacaciones yendo a diferentes realidades alternativas en donde se les permite matar a Hitler. En fin, ¿qué puedo decir yo? El futuro es incierto. Así que muchas gracias a todos ustedes, los que han estado viendo este programa, los que lo siguieron durante todo el año, los que solamente vieron algunos episodios, todos aquellos que lo siguen en su forma de podcast, a través de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcast, de Anchor, de Amazon Music, iVoox, Radio Public, The Breaker. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos siguen. Somos una audiencia que, bueno, se contaba en el 666. Yo estuve muy, muy alegre y muy a gusto cuando llegamos a 666 de la audiencia. Ahorita ya bajó, no sé por qué, supongo que ya no les gustó el programa. Bajamos a 540 y tantos de audiencia, pero bueno, esperemos mantenernos en el gusto del público, de la gente. Espero que ustedes puedan seguir como nuestra audiencia, que les siga entreteniendo estos programas, porque pues yo los voy a seguir haciendo de todas formas. Entonces sería muy bonito que a ustedes les guste lo que yo estoy haciendo. Pues bueno, esto fue Giant Metal Roboto. Esto fui yo, Eric Contreras Ayala, en el año 2023. Nos escuchamos el próximo año. Muchas gracias a todos. Felicidades a todos. Que la pasen bien, que la pasen bonito en sus fiestas. Y pues nos vemos. Ahora sí, bye bye. Bye bye. Bye bye. Goodbye. Na 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 na.